Realmente grato asistir a esta versión del Life Festival a hablar en Cartagena por primera vez de literatura indígena. Ya el año pasado habíamos tenido la oportunidad de colocar en la agenda del Life Festival en la ciudad de Riohacha el tema de la etnoliteratura, no de la literatura indigenista, sino de la creación a partir de los pueblos indígenas, a partir de autores indígenas. Y quiero en ese sentido agradecer a iFestival y a Cerrejón la oportunidad de que aquí se encuentren presentes escritores indígenas, escritores del pueblo Wayú, destacadas figuras de la narrativa y también de la lírica. Y quiero darle la bienvenida a Vicenta Siosi, a José Ángel Fernández, a Estercilia Simanca. Antuchijayá, Tawarayo. Bienvenidos, hermanos Wayú, a este festival. Hacer literatura desde un pueblo indígena tiene unas ciertas particularidades. Una de esas particularidades tiene que ver con la relación entre el conjunto oral como propiedad colectiva, como creación colectiva, y la creación individual. ¿En dónde puede trazarse una línea que realmente separe lo que es parte de un legado de una agrupación humana, parte de sus vivencias históricas, parte de una visión estética y sagrada, con la creación de los propios autores? Yo quisiera decir que el pueblo Wayú tiene desde el siglo XIX figuras que ya habían aportado a la literatura escrita. Quiero mencionar, por ejemplo, a personas destacadas que fueron los pioneros de la etnoliteratura, como Glicerio Tomás Panauriana, quien fue de los primeros escritores indígenas que trabajó desde Colombia y desde Venezuela en diferentes creaciones como cuentos, en el sentido de cuentos que tenían un papel onírico, que le daban un gran realce a la dimensión onírica tan presente en el mundo wayú. Este tipo de personajes como Glicerio Tomás Panauriana eran como los Macedonio Fernández, un poco del mundo wayú. Estaban a mitad de camino entre la escritura, pero también creaban desde el punto de vista oral, y muchas de sus narraciones perviven, no en letras impresas, sino en la memoria del pueblo wayú, en cuentos etiológicos, en hayechi, cantos épicos, en anécdotas fulgurantes de un repentismo admirable. Otros personajes como Antonio Joaquín López, quien escribió a mediados del siglo XX, publicó una novela testimonial llamada Los Dolores de una Raza, en la cual describía el padecimiento del pueblo wayú y su esclavitud en las haciendas indígenas venezolanas. Los Dolores de una Raza es realmente una obra de un gran valor histórico, muy testimonial para el pueblo wayú y de un gran valor estético. Otros autores, como Miguel Ángel Jusayo y Ramón Paz Ipuana, escribieron fundamentalmente desde el lado venezolano, y sus obras han sido traducidas a diversas lenguas. Jusayo, un gran lexicólogo y narrador de cuentos, y Ramón Paz Ipuna, un admirable estudioso de todo el mundo oral wayú, de su mitología, tienen obras que son un referente muy importante para el estudio etnográfico y literario del pueblo wayú. En este caso de Jusayo era admirable ver cuándo él creaba y cuándo tenía que acudir a abrevar otra vez de su pueblo. En un momento determinado decía en Maracaibo, se me han acabado los cuentos, y tenía que regresar hacia el Alta Guajira a nutrirse de su pueblo para volver a publicar libros que hoy realmente son un gran referente para los jóvenes wayú. Pero aquí tenemos a figuras de la nueva generación wayú tienen una formación occidental y a la vez son indiscutiblemente miembros muy importantes de su pueblo. El caso de Vicenta Siosi, por ejemplo, es un caso muy singular. Vicenta es comunicadora social de la Universidad de La Sabana. Vicenta Siosi ha sido funcionaria, profesora de la Universidad de La Guajira, y publicó un hermoso cuento en 1992, Esa horrible costumbre de olvidarme de ti, que fue publicado en el Magazine del Tiempo y fue publicado también por la Universidad de La Guajira y la Secretaría de Asuntos Indígenas. Ese cuento de Vicenta narra el drama del wayú urbanizado, del elemento que tiene que ir a la ciudad y a sufrir la discriminación racial un poco de los no indígenas, y los títulos de los cuentos de Vicenta realmente son en sí un microcuento, un minicuento. el intrincado vericueto de mi linaje, o todo el drama de los piel cobriza. En fin, lo que me gustaría preguntarle a Vicenta es, Vicenta, ¿qué es ser un escritor indígena? ¿Cuáles son las dificultades o las particularidades que un escritor que escribe desde un universo indígena tiene en relación con aquel escritor que escribe desde la sociedad nacional?
Quiero decir que la etnoliteratura es distinta de la literatura de la cultura occidental, porque nosotros estamos muy influenciados. Nuestra primera influencia es la del narrador guayú. El narrador guayú es el que guarda el saber, la filosofía, la historia de la comunidad y la transmite. El narrador guayú, dentro de nuestra etnia, tiene unas características. Él debe ser una persona que conoce la tradición. Él es una persona con una gran memoria. Él tiene que tener una riqueza lingüística muy amplia. Él debe tener sentido del humor. Él debe tener un ánimo sosegado. Él debe ser una persona respetable en su entorno, porque la labor del narrador guayú es una tarea muy digna dentro de nuestra etnia, así como el Jai está ahora dignificando la labor de los escritores en nuestra comunidad también. Es una labor muy digna y un narrador tiene que tener respetabilidad en su entorno. El narrador guayú debe tener, bueno, sobre todo esa capacidad gestual propia para poder atrapar a su público. Y toda la influencia de ese personaje tan importante, nosotros la recogemos. Y en la etnoliteratura está primeramente influenciado de ese narrador. Entonces la narración de nosotros tiene mucho humor, tiene una musicalidad distinta, tiene un tiempo que no es necesariamente secuencial, sino un tiempo mítico, lo pasado se hace presente. Entonces es diferente la literatura de la cultura occidental y la etnoliteratura. Pero cuando ustedes leen eso y los logra cautivar, entonces es maravilloso porque es arte, porque el arte es cuando ustedes se asombran, cuando ustedes se admiran y cuando lo que se hace con sentimiento. Bueno, eso es por un lado quería decir eso. Es una literatura distinta.
Yo quisiera señalar que lo que Vicenta, lo que ella nos describe, es a un especialista muy singular, que es el Hayeshi Mahashi. Hayeshi Mahashi son individuos que recopilan y crean cantos que tienen que ver, por un lado, con grandes épicas históricas, guerras claniles, o también con algo que tiene que ver con vivencias como el amor de una mujer, la admiración a un caballo. Esos Hayeshi Mahashi son parte de la memoria del pueblo guayú, pero son escuchados con deleite, son verdaderos especialistas, porque en el mundo guayú hay como unos cuatro tipos de canales en donde la palabra es clave, que es el canal persuasivo y retórico de los palabreros, el canal ritual de las mujeres chamanes, el canal estético de los Hayeshi Mahashi, y la palabra hablada de los narradores también, de cuentos, de humor, de narraciones etiológicas, de mitos, que es lo que Vicenta estaba señalando. Pero Vicenta sí o sí nace en un lugar muy clave en La Guajira, en el delta del río Ranchería, en una zona muy cercana al Mar Caribe y en un río que es el gran referente geográfico de los guajiros. ¿Qué es ser una escritora desde el delta del Ranchería y cómo la naturaleza incide en tu trabajo?
El río para los habitantes de la Media Guajira es un gran centro de socialización. Nosotros no decimos nos vemos en la disco, nosotros no decimos nos vemos en la Plaza Santo Domingo, nosotros decimos nos vemos en el río. Necesitamos siempre los guayú ir al río. Ustedes de pronto se bañan y duran 5 minutos, nosotros duramos horas bañándonos en el río. A mí, por ejemplo, cuando era niña me debían sacar cuando ya tenía los ojos muy rojos, además porque el río Ranchería, cuando está ya entrando al mar, es barroso, pero para nosotros eso es maravilloso. Entonces, dicen los críticos, es que los autores escriben, sacan de las entrañas, sacan del alma, nosotros también. Lo que está en nuestra alma es nuestra tierra, Guamaipa. Y ese río es parte de nuestra tierra, de los que estamos en la Media Guajira. Entonces, el río es en el escenario obligado para que sucedan las cosas. Por eso está siempre presente en lo que escribimos.
Estercilia Simancas, abogada, escritora guayú, es una mujer que ha publicado de manera muy destacada algunas narraciones como aquellas que tienen que ver con el conjunto mítico guayú. Una de sus narraciones primeras tiene que ver con el mito de Huareker, la araña que enseñó a tejer a las mujeres guayú, y otras narraciones tienen que ver con el drama de los indígenas guayú, también en contacto con las instancias del Estado, con el mundo urbano. Uno de sus cuentos se llama Manifiesta no saber firmar y muestra todo el drama de cuando un indígena guayú va a sacar la cédula, pero de repente tiene al frente un funcionario un poco guasón, muy del Caribe, muy criollo del Caribe, y cuando un anciano llega que se llama Rafael y va a decir, me llamo Rafael, para sacar la cédula, no lo dice con los fonemas guayú, ¿de cómo se llama? Rafael. Y entonces dice el funcionario, colócale raspallerro ahí en el nombre, y le colocan raspallerro en la cédula, y esa historia la recogió Estercilia en un cuento hermoso y dramático que se llama Manifiesta no saber firmar. Yo quisiera que nos ampliaras un poco esta historia y por qué te encantan ese tipo de temas del contacto a veces inarmónico entre los guayú y el mundo de la sociedad nacional.
Bueno, buenas tardes, yo soy Estercilia Simanca Puchaina. Y respondiendo a tu pregunta, Wilder, tengo que retrotraerme a cuando egresé de la Facultad de Derecho y lo primero que hice fue regresar a Maicao y quise trabajar con los temas indígenas, resguardo, véase Asociación de Resguardos de la Alta y Media Guajira. Y empecé pues a mirar las cédulas y me recordó algo de la niñez, que era que mi abuelo había nacido el 31 de diciembre, mi abuela, mi bisabuela, o sea, todo el mundo manifiesta no saber firmar. Por un tiempo yo pensé que todos los guayú, todos los guayú no, sino los Puchaina, porque eso me daba cuenta en el paraíso, mi ranchería nacía en el 31 de diciembre, pero yo nací el 10 de diciembre, entonces debe ser porque mi papá es arijuna, o sea, pensaba yo. Ya después yo empiezo a indagar, pero ¿a quién se le ocurre cedular, o sea, en la fecha de nacimiento colocarle al guayú 31 de diciembre? Y nadie, no, ellos mismos me contestaban así, ellos mismos, ¿sabes cómo es el paisano? Debe ser porque ese día hacen fiesta. Entonces yo empecé a averiguar y esa indagatoria mía llegó hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil, les presenté un derecho de petición. Ellos me responden diciendo que el guayú es el que dice que nació el 31 de diciembre. Pero eso es falso de toda falsedad. Los políticos tampoco reconocen la autoría intelectual. La material la tiene la registraduría con el registrador delegado cuando hace las funciones de cedular a los guayú. Y a mí se me ocurre que de pronto a alguien se le ocurrió esa fecha para que yo mucho tiempo después, sin saberlo, escribiera manifiesta no saber nacido 31 de diciembre. Y hasta el momento la autoría intelectual nadie la tiene. Yo tengo la creación solamente y de pronto puedo adjudicármela la autoría de eso, porque el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Y decidí crear ese cuento narrado desde la perspectiva de una niña guayú que se pregunta por qué todos los guayú nacen el 31 de diciembre. Y en esa no me pude desprender de mi profesión. Si escribo eso, tengo que presentar pruebas. Y empecé a buscar pues el apoyo de los guayú que me quisieran facilitar una fotocopia de su cédula, porque es que es importante para mí demostrarle a todo el mundo que nosotros nacemos el 31 de diciembre, así sea como ficción, pero la ficción guayú no existe. Eso pasa de verdad. Entonces, en eso conocí a Raspallejo, que es una autoridad tradicional. Entonces, él dice, pronuncia su nombre Raspallejo. Él lo que quiso decir era Rafael, pero la F no existe en nuestra pronunciación. Dice Rapa. Entonces, pues así fue que Raspallejo, esa cédula hace parte de la portada de Manifiesta No Saber Firmar. Y ocurrió, pues, que eso ha sido un, por lo menos en la localidad, ese es el cuento por el que más me identifican. Y no faltó el que se encuentra con Raspallejo en la Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao. Y él andaba con la revista Raspallejo y Estercilla te pagó. ¿De qué? Ay, si ella está ganando plata con tu cédula. ¿Cómo así? Decía él, ¿cómo así? Sí, ella viaja y da conferencia y ahora le invitaron al High Festival y todo eso, y es por tu nombre. Y por un tiempo yo me le escondí a Raspallejo. Raspallejo no me podía ver en la alcaldía si yo iba a hacer una diligencia, porque él decía, él es autoridad tradicional. Me dice, tachón. Entonces, Chener, yo no te... ¿Qué plata de qué? Entonces él me dice, tú estás sacando plata a foto mío. Entonces, así me persigue, pero yo le digo, los escritores no ganamos dinero. Eso yo lo estoy haciendo para mostrar, pero Raspallejo dice que yo me estoy volviendo rica porque la gente le está diciendo eso. Y ahí tengo ese pequeño drama con Raspallejo, que nació el 31 de diciembre y Manifiesta No Saber Firmar.
Esto que nos narra Estercilia. Esto que nos narra Estercilia es parte de la responsabilidad del escritor guayú. Cuando mencionas una persona realmente en una obra etnográfica o también en una obra literaria, en un cuento, eso tiene consecuencias jurídicas, porque los guayú consideran que su nombre y su imagen puede ser disminuida y gastada si consignada en el papel o en un libro adquiere una vida propia y parte de ese nombre y de esa imagen está marchando por ahí sin que él tenga el control de su nombre y de su imagen, y eso le disminuye un poco su vitalidad, su espiritualidad. Entonces el escritor guayú tiene que ser muy cuidadoso cuando menciona a alguien que está allí, porque eso puede dar motivo hasta reclamaciones jurídicas. Pero además, Estercilia, en un cuento que recrea la parte mitológica guayú sobre la pequeña doncella, nos habla del mito de Guareque, la araña tejedora. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo? Hay un lugar, hay una barrera, hay una línea que separe el conjunto mitológico de los guayú como tal, como legado colectivo, a la creación individual tuya como escritora. ¿En dónde está esa línea? ¿Dónde la identificarías tú como tal?
Bueno, a mí siempre me hacen esa pregunta y es difícil contestarla. Sobre todo en mi caso, que yo puedo ser guayú por ser hija de una mujer guayú, pero también estuve siempre en contacto desde mi edad cero con el mundo occidental. Ese es bueno. pero así como tenía las narraciones, la narrativa de la leyenda de Guareque, de que no mates esa arañita porque ella fue la que enseñó a tejer a las primeras mujeres, también estaba escuchando leyendo los libros que mi mamá compraba de los hermanos Grimm, viendo todo eso por televisión. Y yo lo que hice fue aprovechar eso que estaba adquiriendo, o con lo que yo nací por ser hija de un hombre arijuna, y todo lo que me estaban transmitiendo en mis visitas a la ranchería. Y porque en todo esto yo me crié pues en Maicao, entonces siempre estaba como que en el contacto con el mundo arijuna, con el guayú, y mientras me formaba lo fui tejiendo. Y también es como una reivindicación mía con mi cultura. Al yo no ser, haber pasado por el encierro, yo tenía que buscar una forma de buscar un prestigio. Que la mujer guayú, cuando la encierran, es de un prestigio total. Yo debía llenar ese vacío cultural y empecé a indagar sobre el encierro, más sobre la leyenda de Guareque. Y con mi formación vine y tejí, como le digo yo a mis hermanas guayú, que son las mejores artesanas del mundo, cuando a veces vienen y me molestan, ah, tú no puedes casarte, tú no sabes tejer, tú no cocinas, tú mejor que no te cases. Yo le digo, yo no tejo chinchorros, pero tejo historias. Yo tejo, y mis historias son fáciles de captarla, o sea, entonces ella me dice, ah, tú nada más sabes hacer cadeneta. Entonces siempre, siempre hay una forma donde me corchan, ellas siempre me ganan, pero debe ser porque no pasé por el encierro. Entonces fue una forma de reivindicarme y aproveché esos dos elementos que tenía y lo tejí en cadeneta, como dicen mis hermanas, y ahí está el encierro de la pequeña doncella.
José Ángel Fernández, antropólogo guayú, nacido en la Laguna del Pájaro, en un lugar de la patria, de la gran patria guayú, que está en el lado venezolano, pero que forma parte del territorio ancestral de la nación guayú, es uno de nuestras figuras más brillantes, un destacado poeta. De él se ha dicho que sus poemas son trampas a la razón occidental, que se entienden desde la lógica del universo social y religioso guayú. Es un hombre cuya creación siempre nos evoca el instante original, el instante de la creación del universo. Siempre en su obra está ese tiempo mítico de los primeros seres ancestrales que dieron origen al universo y a la vez el mundo actual. Él, como nadie, refleja el mundo del pastoreo. Hay que ver que la Guajira tiene variantes y que esas variantes subregionales tienen implicaciones ambientales y culturales. Los que hemos nacido a la orilla del mar, los playeros, los aparanches, tenemos la influencia del mundo marino. Pero él es un hombre del mundo del pastoreo, a la vez que vive hoy como funcionario de la Secretaría de Cultura del Zulia en un ámbito urbano como Maracaibo. Yo quiero darle la bienvenida a este pastor y poeta, Antushi Pia Arureshi. Bienvenido, hermano pastor.
Ajá, talach taya kayan taya jamás.
Está contento y está feliz de estar con nosotros. Quería preguntarte, José Ángel, desde tu papel como poeta, ¿tú consideras que es cierto lo que se dice, que tus versos son trampas a la razón occidental?
Bueno, en primer lugar, eso es una paradoja. Por lo siguiente, ¿dónde está la poesía en el mundo indígena y en particular en el mundo guayú? En los Hayechimahana. Primera paradoja. ¿Dónde están ahorita esos Hayechimahana? Están libando licor, están cantando, hay un segundo velorio guayú. Están cumpliendo una labor de socialización, pero también están inspirándose, están cantando. De eso ya se refirió Wilder. En segundo lugar, cuando asumí el oficio delicado de escribir, tuve muchas dificultades, tuve asombros conmigo mismo y los interlocutores, tercera paradoja, no eran los guayús, sino los arijunas, quienes me iban a leer, quienes me siguen leyendo, y los guayús y los indígenas, eso está por verse, como lectores. En tercer lugar, en eso del asombro, me consigo con que hay una crítica literaria, y esa crítica literaria tiene que orientar el curso del escritor, y no puede el individuo, el poeta, el cantor, el músico, hacer juicio sobre su obra, según, en particular en la poética, según el canon occidental. Entre los guayú que emergen, influenciado por la cosmovisión guayú, influenciado por la poética que está a cielo abierta. Un pájaro entre los guayú es poeta, pero eso tiene que ver mucho con el juego riguroso del idioma. Un anciano guayú ve la luna rodeado de una aureola, una epió, y dice, Octechi guané guayú guashir. Ha dicho, se va a morir un hombre rico. De ahí entonces el poema Yonna. Yonna tusukashika octechi guané guayú guashir. Estoy traduciendo un saber guayú, que lo pudieran confundir con haiku. Es posible la coincidencia del lenguaje, la poética es universal. La luna está danzando, se va a morir un hombre rico, dice ese poema. no es mío, es una traducción del saber de mi pueblo. Y así sucesivamente. Un pájaro, la paraulata en particular, dice, algo así, ya viene la burriquita, ya viene la burriquita. Y la guayú en el entorno familiar dice, se preparan, vamos a tener huésped, arreglan la casa. Ahí la poética guayú, más que oficio de inspiración, de mera inspiración, es una poética de la vida, de la filosofía de la vida, ¿no? Un día fui, cuando era peladito, dicen aquí, a pastorear con mi abuela en el monte con las cabras. Y de pronto lloviznó bastante, llovió bastante. Mi abuela escuchó un pájaro. Recuerdo que no había caído las gotas de lluvia. Decía, eso en guayuna y que tiene traducción directa, hacia acá tu cabeza, hacia acá tu cabeza. ¿Para dónde va esa calle? Y mi abuela dijo, ni a Samanchiraguchi, o una jaca y te espírame. Ese pájaro que me convida a espirra, dijo ella. Es una sabiduría guayú, de la cosmovisión guayú, que perdí el número de las paradojas. El paraíso nuestro no está muy allá, está muy acá. El primer estadio es espirra, cabo de la vela. Luego, uno, el alma se transmuta y se escapa al cosmos infinito. Entonces, mi abuela, recordando a mi abuela, y escribí el poema Jepirra, Guanazuma Scotousta Chirua Hatka Guane Uchichon Yalain Guaná, Suma Jepirra, Keirantish Sumin, Shepiki, Shepiki, Holu Toushi Akamuinja Tinja de Squatpa, Chayan Jesma Tarata, Jepirra, R. Guayú Octus, Paraíso de los Guayú Muertos. En las últimas vueltas de abuela a su huerta, un pajarillo ubicado siempre hacia Jepirra le cantaba, hacia acá tu cabeza, hacia acá tu cabeza. Ahora abuela, por el destino infalible, debe estar feliz en el paraíso de los guayú muertos.
Hay una relación, volviendo a los Hayeshi Mahashi, entre música y palabra. Una inmensa relación. Estos grandes cantos épicos tienen música o son cantados. ¿Cuál es la relación, José Ángel, que tú encontrarías en tu obra entre música y palabra y en general en la de todos los escritores guayú?
Hay una sincronización, hay una intimidación que el intérprete reproduce, versiona, y la diversidad de instrumentos musicales van también imprimiéndole características propias a los ritos ceremoniales que se convierten en los procesos endoculturativos en cada cultura. De modo que cuando una señorita, por ejemplo, ha terminado el encierro, tiene que ser como presentado a la sociedad, como su debut en sociedad, como dicen ustedes, y hay que tocarle la caja a la gente, convidar a la gente colectivamente del entorno. Ya eso es una comunicación directa. Todo el mundo va a llegar sin invitaciones personalizadas, sino por los lazos de solidaridad y de reciprocidad. También los instrumentos pastoriles, como señalaba Wilder, se comportan como la comunicación directa que se va a producir entre los pastores que están en el abrevadero para con las mujeres doncellas que vienen a buscar agua, y ellas tienen que ser deleitadas con esos instrumentos. Por aquí tengo un instrumento que es pastoril, cargo un instrumento pastoril acá. Él es muy como la mariposa, sufre de metamorfosis. De día es un instrumento exótico, sí, de día. Y de noche es un instrumento, puede ser un instrumento erótico. Ahorita, Él sufrió una avería en la garganta, fíjense la, el diecito. Ah, vamos a ver cómo. Vamos a tocar una piecita aquí que no se puede traducir. Se portó bien. Hizo una nota erótica, pero no se puede traducir.
Vicenta Ciosi tiene entre su vasto público de lectores a la población infantil. Realmente parte de su obra va muy dirigida a los niños y de hecho ella toma parte de los recuerdos de su infancia o de lo que ha presenciado sobre la niñez para construir algunos de sus relatos. Me encantaría, Vicenta, que escucháramos un fragmento de tu cuento de toda esa relación entre el mundo urbano y la ranchería Huayú en Riohacha. Hemos leído cosas que nos conmueven, que nos impactan, pero que también, como es parte del mundo guayú, el humor también es algo fundamental en las vivencias guayú.
El fragmento que voy a leer a continuación es el inicio del cuento El dulce corazón de los piel cobriz. Dice: todos los niños estaban riéndose. Huachir no pensó que fuera de él. Había caminado 2 horas, pero no estaba cansado. Tampoco tenía miedo. Era su primer día de clases. Vestía un guayuco floreado. La faja y las borlas alrededor de la cintura las había tejido su hermana. Las guayriñas las hizo su tío Wopu. Y la mochila donde llevaba los cuadernos era un regalo de su mamá. La varita que le servía de bastón la trajo su abuelo de la Macuira, el oasis del desierto guajiro. Tenía 12 años, iba a iniciar el primero elemental en un colegio distante 15 kilómetros de su ranchería. Había pedido a su papá lo dejara estudiar en la ciudad para que los arijunas no lo engañaran. Los niños continuaban riéndose y aún en el aula lo hacían en voz baja. La maestra debió callarlos golpeando su inmensa regla en el escritorio. Durante el recreo nadie se le acercó, pero lo miraban y se reían. A la salida de clases, cuando los chicos lo seguían en algarabía, comprendió que se burlaban de él, pero no entendía por qué. El segundo día los niños estaban esperándolo en el portón del colegio y tan pronto entró empezaron a seguirlo. ¡Indio, indio, indio! Gritaban en coro hasta que vino la profesora y con su reglón en alto los esparció por el patio. Al concluir la jornada, un pelotón de muchachos lo acosó gritando, ¡indio, indio, indio!, hasta la salida de la ciudad donde Huachir tomó el sendero a su ranchería. Al tercer día lo esperaron una calle antes de la escuela y lo escoltaron en tropel al salón de clases. Aunque lo señalaban, no se le acercaban. Fue Juan de Dios durante el recreo quien por detrás le jaló el rabo del guayuco. Huachir, volteándose y blandiendo su varita, lo encaró amenazante. ¡Quieto, ojo de vaca! Le dijo por sus grandes ojos saltones. Entonces, el resto de niños estalló en carcajadas y fueron a rodear a Juan de Dios gritándole, ¡ojo de vaca, ojo de vaca, ojo de vaca! Al cuarto día, por la espalda, Clemente le tocó la cabeza. Inmediatamente Huachir también le papó el cabello y le dijo, ¡quieto, nariz de gorgojo! Clemente, que era ñato, sintió vergüenza y los niños enfilaron sus burlas al recién bautizado. ¡Nariz de gorgojo, nariz de gorgojo, nariz de gorgojo! A quien se le acercaba fue llamándolo por su defecto físico sobresaliente. A Teódulo le colocó gallinazo calvo por su color moreno y escaso cabello. A Diógenes, patita de garza por sus escuálidas piernas. Y a Micaela, una niña que le tiró una tiza, la llamó por su fina voz para ulata chillona. Santo remedio, nadie deseaba ser rebautizado por Huachir.
Cecilia, ¿cuál ha sido la influencia de hombres que son un gran referente en el mundo guayú como Ramón Pasipuana, Miguel Ángel Jussayú o Glicerio Pana en tu obra? ¿Cuál ha sido la relación con esos hombres que son parte de la memoria, de la tradición, del mundo escrito también, pero que son familiares en la creación literaria Wayuu?
Bueno, la relación con Miguel Ángel Jussayu y con Ramón Páez y Juana, primero es de agradecimiento, porque el hecho de que ahora estemos aquí, en este escenario del High Festival, y que nos estén escuchando, es gracias a los trabajos que ellos hicieron primero. Y de hace muchísimo tiempo, ni siquiera yo había nacido, y entonces, primero es de agradecimiento. Segundo, para mí, Esther Cilia Simán Capuchaina son temas, o sea, sus escritos son temas de, ¿cómo te digo?, de revisión obligatoria, constantemente. Constantemente estoy siempre pendiente, ni era vaca, ni era caballo. Esa explicación que él da del conejo y el mapurí, en la que él explica por qué el conejo siempre todo el tiempo tiene la nariz moviéndose y los ojos rojos. Siempre estoy como que ahí mirando a ver qué se me pega. Qué se me pega de ellos, pero primero ha sido de agradecimiento y siempre ha sido de una permanente consulta obligatoria. Esa ha sido mi relación con estas dos personas, que en paz descansen.
José Ángel, ¿qué relación tienes con la literatura occidental y cómo han influido autores no indígenas en tu obra? ¿Y qué elementos en común ves tú entre la literatura Wayuu y la de otros pueblos indígenas de América?
Bueno, comenzando por lo de América, son muy coincidencias marcadas. Por ejemplo, la propia cosmovisión Wayuu, que se concibe que la síntesis de, valga la redundancia, de la cosmovisión Wayuu está expresado por la espiral, esa con la que lucen las señoritas danzarinas, esa que se aprecia en mi sombrero, inconscientemente la elaboran en el día a día las artesanas, esa que trazan en el suelo inconscientemente el tamboré, el bailarín en la yonna. Muchas culturas indígenas, inclusive ayurvédicas, las manejan, como los náhuatl, por ejemplo, en el retorno, la vida como un capullo. Eso es una coincidencia feliz que se expresa también en términos poéticos. Los náhuatl dicen la palabra florida, no recuerdo ahorita cómo se dice eso en náhuatl. Entonces, el haiku, comparándolo ahora, haciendo una autocrítica, y muchos actores de la contemporaneidad, sin que sean indígenas, van a la síntesis, manejo secante de la palabra. Muy pocas palabras bien condensadas expresan muchas ideas en un canto perfecto como la poética.
Antes de dar paso a las preguntas del público, yo quiero recordar, a raíz de esta generación tan valiosa de escritores Wayuu, a una persona que no está materialmente con nosotros, pero sí espiritualmente, a Vito Apshana, a Miguel Ángel López, el premio Casa de las Américas y uno de los poetas más reconocidos. Vito Apshana tiene un poema que a todos nos gusta, que es muy conocido, pero que no voy a dejar pasar esta tarde para recordarlo, que dice: cuando vengas a nuestra tierra, estarás bajo la sombra de nuestro respeto. Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás los sonidos del anciano monte. Cuando vengas a nuestra tierra, seremos un poco más felices y buscaremos agua para esta sed de vida interminable. Ahora quisiera, si hay preguntas para los autores en el público, procederá a dar la palabra.
Voy a hacer una pequeña reflexión para hacer una pregunta que me gustaría oírle comentario del señor Fernández y de cualquiera de la señora. Yo soy del río en Venezuela, eso es al sur de la Guajira. Siendo muy niño, me llevaron a conocer uno de los pájaros. Y conocí una señora llamada Dorila, que era una persona que había atendido al maestro gallego cuando se fue inspirada para escribir sobre la misma tierra. Y con el tiempo, y a medida que he ido conociendo la literatura, me he dado cuenta que dos de las grandes plumas venezolanas y colombianas, como Rómulo Gallego y Gabriel García Márquez, han abordado el tema Wayú con diferentes ópticas. Óptica que vamos a decir, es la que yo siempre he compartido, pues de cómo se veía el mundo y la realidad Wayú desde el punto de vista de un arijuna del río Limón. Pero recientemente, hace como 2 o 3 años, leí una novela de una escritora Wayú, fallecida, ella se llamaba Dalia Durán, y escribió un libro llamado Cómo la niña Saguachi encontró, si estoy pronunciando bien, la niña Saguachi encontró las fronteras. Y me impresionó la visión, pues, que de sobre los mismos temas tenía ella, muy distinta a la que tenían Gallegos y Gabriel García Márquez. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto entender esa cosmovisión, esa manera, esa mirada que tienen ustedes del mundo? ¿Qué es donde nosotros tenemos que adentrarnos para conocerlos y para entenderlos un poquito más?
A ver, la antropología la explica y la aborda muy bien. Hay un concepto que es clave en la antropología postmoderna, la alteridad. Eso entre todos los indígenas, entre todas las culturas, más allá de ser un concepto clave de la antropología, se expresa, por ejemplo, entre los wayú en términos de lazos de reciprocidad, lazos de solidaridad, lazos de tolerancia, lazos de cooperación. Pero hoy, ante un mundo, donde la culturación, donde se presenta una alteridad alterada, es decir, ¿cómo yo voy a respetar al otro si no conozco su lengua, no conozco su cosmovisión, no conozco sus ritos, sus mitos y viceversa? De esa manera, creo que sintetizo tu preocupación.
Quiero agregar algo. También el indígena siempre ha estado presente en la literatura de Colombia, pero antes como un referente. Otros no se interpretaban. Ahora creo que van a aprender a conocernos más, porque nosotros los wayú estamos interpretándonos, estamos contando nuestras actitudes frente a la cultura y frente a la otra cultura. Creo que por eso van a hacer las cosas distintas a partir de que los propios wayú escriban.
¿Hay otra pregunta? Por allá. Muy buena tarde para todos y para todas aquí presentes. Mi nombre es Alonso Quintero, soy estudiante de literatura en la Universidad del Cauca. En este momento me siento aún más emocionado porque Wilder pronunció el nombre de Vito Apsiana. Estoy casi emocionado, o igual, como ayer cuando pronunciaron el nombre de Joaquín Sabina en el Teatro Heredia. Yo dije, los conozco, son mis ídolos. Los idolatro. Quiero decirles, me disculpo ante ustedes porque la pregunta que tengo es una pregunta personal. Uy, qué nervios. Porque mi trabajo de grado en mi carrera es la didáctica de la poesía indígena aplicada a la educación infantil. Quiero decir, darles un saludo. Eusha, Imaginaya, Pachitegen, buena tarde. Gracias. Pai, gracias. Entonces mi pregunta es para los tres. Para Vicenta, pues ya vi que tu literatura ha influido, tienes literatura infantil. Para Esther Cilia y José Guerrero, quiero decirles esto, sus escritos también han sido llevados a la educación infantil wayú, y ¿cuál ha sido su desarrollo y sus conclusiones? Muchas gracias.
Bueno, hay un cuento que se llama El dulce corazón de los piel cobriza, que es todo un recorrido para cultura. Yo lo hice con la intención de que lo leyeran los niños arijunas, para que pudieran conocer toda nuestra cultura y así nos comprendieran. Estos cuentos los están utilizando en los centros etnoeducativos, se leen allí, también se leen en la Universidad de La Guajira. Yo tengo un cuento que se llama El honroso vericueto de mi linaje, y es la historia de mi familia. Y se utiliza también en la universidad para que, como un ejemplo, para que los muchachos construyan las historias de su familia. Porque al final nosotros tenemos una historia propia y es importante que conozcamos de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, ese cuento está siendo lectura obligada en la universidad. Y sí están siendo utilizados por los maestros guayú nuestra literatura.
¿Sí hay otra pregunta?
Me llamó mucho la atención la palabra del encierro. Me gustaría mucho que me ampliaran la explicación de por qué el encierro, qué hacen durante el encierro y qué pasa cuando alguien no quiere el encierro.
Bueno, el encierro es un ritual de paso que permite la transición de la niñez a ser adulto en el mundo guayú. Una niña guayú, tan pronto tiene su primera menstruación, se le corta el cabello, es encerrada en una habitación, no puede ser vista por personas del sexo masculino, ni siquiera sus hermanos, y las mujeres de la familia empiezan a darle una alimentación muy especial, entra en un estado liminal, un estado de limbo entre dos situaciones, todavía ya dejó de ser niña, todavía no es una mujer, y empieza a aprender cosas. Empieza a aprender la genealogía familiar, el arte del tejido. Es como una maestría en ser mujer, básicamente. Una vez que tiene todos esos conocimientos, con la alimentación que ha recibido y la ausencia de la luz solar, en una zona donde no tiene ese tipo de luces, la piel adquiere un color bastante claro, las impurezas que ha tenido, porque tiene una alimentación realmente liviana, bastante suave, fuera de grasas y ese tipo de cosas, sale una mujer muy bella del encierro. Cuando sale de ese encierro, ya las abuelas y las tías la han preparado para tal, tiene la vestimenta de una mujer guayú, la manta guayú, es una mahayut, ya es una mujer casadera, y se hace una yonna, una danza ritual para anunciar que ella va a salir de ese encierro, y a ese lugar acuden los vecinos, familiares, los pretendientes que están interesados en ver a esa mujer hermosa. Es toda una etapa de transición que muchos pueblos indígenas tienen para marcar esas diferencias en esas etapas del ciclo vital de un individuo.
En las rancherías que están cercanas a la zona urbana de Maicao y de Río Hacha, las niñas van a estudiar el bachillerato o la primaria, y a veces ellas no dicen que se han desarrollado porque no quieren someterse. Sin embargo, si coincide con sus vacaciones, son obligadas a ser encerradas, no tanto tiempo como antes, pero sí por lo menos 5 meses, 2 meses, y algunas muy rebeldes unos días, pero sí son, ese rito aún es vigente en nuestra cultura.
Buenas, mi nombre es Daniel Quintero Espino, pertenezco al grupo de jóvenes niños informadores de patrimonio cultural y natural de Cartagena de Indias, coordinado por la aquí presente, la doctora Patricia Díaz Báez. Mi pregunta es para la señora Vicenta, me tiene muy intrigado, es ¿qué le inspiró a ella ser escritora guayú y qué diferencia hay entre un escritor guayú y un escritor normal? Gracias. O sea, disculpe la pregunta, un escritor, o sea, no en el mismo círculo de los guayú. Gracias.
Al principio decía que era como la forma, que el tiempo es diferente, que siempre van a encontrar en nuestra escritura la presencia de los elementos mitológicos, que la musicalidad es distinta. Pero miren, nosotros en julio nos van a publicar, gracias a Dios, en la Random House. Vamos a publicar, el cuento del Dulce Corazón va a salir publicado en la Random House.
Fondadori.
Entonces, es la forma. Yo les decía, por la influencia que tienen, la primera influencia que recibimos son la de los narradores, imposible desprendernos de eso. ¿Sí? Nuestra como visión siempre va a estar allí presente, nuestro pensamiento, nuestra filosofía. Entonces, es la forma de la literatura. Pero si a ustedes les gusta, maravilloso.
Buenas noches. Quisiera saber, por favor, su opinión en cuanto a la manera de transmitir. Quisiera, por favor, conocer su opinión en cuanto a la manera de transmitir los cuentos que supongo ancestralmente eran verbales y en qué ha cambiado eso al ponerlos en escrito.
Wilder se refería, entre otros actores, a Miguel Ángel Hussayu, que siendo ciego desde los 9 años, pero mantuvo su cultura, su lengua, recogió esos relatos e hizo un trabajo impecable, primero desde la versión originaria, desde el Guayunaiki. Porque una cosa es recopilar, una cosa es grabar, pero otra cosa es recrear y argumentar bien el texto para que salga como una joya preciosa en versión primero guayú y luego en versión castellano, segundo en versión castellano. En cuanto a la oralidad, más allá de los cuentos, los relatos, los mitos, los sueños de los guayú que se expresan cotidianamente a través de una orden que se exige en sueños, eso es una manera de endoculturación constantemente, que decía también hace rato que nuestros textos están circulando masivamente ahorita en las escuelas, está por verse, pero los guayú, depositarios del saber guayú, los palabreros, los cantores, la ceremonia de los segundos velorios, cuando la que exhuma los restos no debe dormir toda la primera noche porque después puede sufrir una muerte súbita, entonces tiene que ser acompañado por los cantores, y ahí todo el mundo es público. Otra cosa, entre los guayú no hay una división de literatura o para niños y literatura para adultos, son es algo como horizontal.
Sí. Una última pregunta y para finalizar. David.
Una pregunta. Teniendo en cuenta los distintos pueblos étnicos que están en el Caribe, ¿cuál es la relación de los guayú, por ejemplo, con los arhuacos o los wiwa o los ete o... ¿Y cómo se relacionan en esta creación y en esta oralidad y también el desarrollo de la escritura?
Hablando con los mamas wiwa, ellos dicen que originalmente los pueblos de la sierra eran 5 y no 4 como ahora. Solo que había un hermano menor que era huraño. Era tan huraño que todos se preocupaban por su carácter mal genioso. Y ese hermano huraño decidieron, bueno, ellos no pueden convivir con nadie, y hablaron con Serancua, el gran Dios, y Serancua entonces les dio a los guayú dos cosas: las mujeres para que convivieran en paz con ella y no pelearan con sus hermanos, y custodiar las cosas del mar. Entonces uno nota que todo el conjunto mitológico de estos pueblos tiene entrecruces. Cuando el gran etnógrafo alemán Preuss estuvo en Dibuya en 1914, encontró que entre los héroes de toda la etnohistoria de la Sierra Nevada estaba el hermano menor Símata. El hermano menor Símata fue una especie de héroe cultural wayú que defendió a la gente de la sierra, que peleó junto con ellos y además les entregó algo que era muy clave, la sal de Calancala. Entonces uno lo encuentra allí entre cruzados. Ahí aparecen los wayú, no como los wayú, sino como los huajillu, como hermanos menores que fueron en principio parte de la sierra, parte de ese gran territorio. Y con los chimilas, inmensas relaciones documentadas hasta en las crónicas españolas en el 18, para los grandes levantamientos contra la nación española, los wayú recorrían a los tupes del Valle de Upar, a la gente de la Sierra de Perijá, a los yupas, de los cuales aprendían aspectos ligados al mundo chamánico. Los wayú iban a estudiar chamanismo con los yupa y también se aliaban militarmente con los chimilas y con los tupes. De manera que ese vasto universo indígena es muy amplio, pero la conexión no es solo con la sierra, sino con la península de Paraguaná, con Aruba y Curazao, con el mundo del universo caquetío, del universo arawak, al cual los wayú pertenecen. Y hoy se mantiene en el intercambio de las tumas y todo esto. David, ¿iba a decir algo?
Sí, Wilde. Es claro que el eurocentrismo permitió muchos crímenes de la humanidad, es decir, considerar Europa y su pensamiento, que es el pensamiento cuna del pensamiento occidental, permitió el colonialismo, permitió el tráfico de esclavos, permitió tantas cosas de las que los humanos nos avergonzamos. Las escuelas posmodernas, como José Ángel mencionaba, nos abren una nueva dimensión. Ya no consideramos a Europa como centro del pensamiento y como el único pensamiento legítimo de la humanidad. De tal manera que el posmodernismo nos dice, cada uno de nosotros vale tanto como aquel centro intelectual europeo y desde nuestra guayunidad, colombianidad, sinuanidad, nos comunicamos en una establecemos una comunicación de mutuo respeto con aquel continente en la medida en que yo te respeto como europeo, pero tú me respetas como wayú. Esa nueva dimensión del pensamiento y del espíritu la abre la posmodernidad, que es la época que estamos viviendo. En ese contexto me pregunto, ¿es válido hablar de etnoliteratura? No es válido hablar de costumbrismo hoy en día, porque quienes acudimos a ciertas costumbres de nuestra propia tierra para asumir una actitud crítica contra las injusticias, estamos siendo críticos y ya no somos costumbristas, porque una de las características de la escuela costumbrista era la exaltación de lo establecido, como don Tomás Carrasquilla lo hizo. Pero ya no. Ahora acudimos a ciertas formas de nuestra propia cultura para expresarnos y ser críticos. Cuando a mí me preguntan que si yo hago literatura costumbrista, le digo, vaya, ¿y Cervantes escribió acaso el Quijote accionándolo en los molinos de viento de Sincelejo? En La Mancha, de los molinos de La Mancha, y habló del vino manchego y del queso manchego y de las ovejas de La Mancha y de las costumbres de La Mancha. Y Shakespeare de las costumbres de Europa. Es decir, tú encuentras mi obra costumbrista, coño, ellos son más costumbristas que yo. Los respeta. ¿Por qué van a ser ellos universales y yo local? ¿Por qué tienen ellos derecho a la universalidad y yo al costumbrismo? Yo no quiero ser anormal, como mencionaron allá a los pobres escritores que están subidos aquí, partida de anormales. A esa partida de anormales pertenezco yo también, ¿no? Aquí hubo un estudiante brillante, por cierto, que dijo que cuál era la diferencia entre un escritor wayú y un escritor normal. Esos son tremendos complejos que tenemos que superar. No podemos, pienso yo, quiero oír el concepto, escuchar el concepto de ustedes que son antropólogos, ¿no? Yo soy sociólogo, y un sociólogo es un antropólogo que se quedó sin indios,
¿no? ¿Tú quieres contestar algo?
Nosotros los sociólogos somos antropólogos, pero sin indios, imagínate esa tristeza. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿verdad? Si es válido esto de etnoliteratura, Porque si es válido, pues Cervantes escribió etnoliteratura.
A ver, ¿no como metalenguaje, como discurso, desde una cultura para con los otros o para consigo mismo, ese término de etnoliteratura es archiconocido. Ustedes lo revisan en internet y lo ven ahí sobrado, ¿no? Tiene su argumentación, evidentemente. En ese sentido no podemos, no vale la pena discutir eso. Es más, las primeras promociones de escritores guayú en las universidades de Colombia y Venezuela, ese es un término archuzado.
Pero más usado esclavitud.
No sé. ¿Qué dice Wilder?
A ver, tenemos la limitación del tiempo. Realmente ya me indican que hemos sobrepasado el tiempo. Yo quisiera, para cerrar, pedirle a José Ángel que nos recitara un poema en guayú de cierre y de despedida a esta tarde hermosa y a lo agradable que nos hemos sentido con la hospitalidad de Lai y con de la gente de Cartagena, a nosotros como miembros de la Nación Guayú. Creo que deberíamos cerrar con un poema.
Bien, antes del poema, un mensaje para todo y cada uno de nosotros. Esto de la utopía hay que concretarla y amarrarlo con la heterotopía. Es decir, un verdadero lugar o verdaderos lugares donde sea posible la concreción del sueño de todo y cada uno de nosotros. ¿Se imaginan ustedes la riqueza cultural que hay en México? Hay una península que se llama Yucatán y se ve en el mapa mundi. Y abajo la península de La Guajira, con otra inmensidad de riqueza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no explotamos y relacionamos esos conceptos filosóficos de la utopía y de la heterotopía y sigamos viviendo, construyendo un mundo justo? En el marco de la libertad. Tashika, se diría en guayuna. Chi huashitka y merraja insaitu tashika. Acá guayalaja shanainain no holir hrihain guaintu optaka. Acá guarapuja shanain nsiane katiaya. Libertad. El rico no conoce la libertad. De tanto llorar, ya no derramamos lágrimas. De tanto soñar, hemos ignorado la muerte.